Naciones Unidas enviará cuanto antes un nuevo equipo a la ciudad siria de Duma para analizar la situación de seguridad, después de que el martes su personal tuviese que retirarse al recibir disparos. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hoy saludamos allá en La Habana a Julio Aliaga Pesán, en España a Michelle Suárez, los periodistas invitados a la tertulia. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrella. El saludo a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, y bueno, y por supuesto nuestro agradecimiento también, los que escuchan de cuatro, escuchan y ven, aquellos que puedan verlo a través de las redes sociales o la televisión. Pero bueno, sobre todo nuestros oyentes dentro de Cuba, los que escuchan de 4 a 5 de la tarde, también la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche, y la alternativa es Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche. En solamente minutos ya vamos a tertuliar con Michelle Suárez y con Julio Aliaga Pesán. Sin dudas, hoy vamos a dedicar este programa, Las Noticias Como Son, a lo que está sucediendo en Cuba. ¿Y qué está sucediendo en Cuba? Bueno, creo que todos los cubanos lo saben. A algunos les interesará, a otros no les interesa, a otros creen que no va a cambiar su futuro, otros, bueno, pues están con la expectativa. Lo cierto es que Cuba tiene por primera vez un presidente de los consejos de Estado y de ministros que no tiene el apellido Castro. Primero fue Fidel Castro, desde que se instauró la forma así de gobierno, y después Raúl Castro. Ahora, pues el señor Miguel Díaz-Canel. Ese va a ser el tema que tenemos hoy en el programa, tanto en tertulia, para discutirlo con periodistas, entre Michelle y Julio, y después con algunos disidentes, opositores, activistas dentro de Cuba, porque también ellos tienen que hablar del tema.
¿La portada de hoy cuál es?
Mire, la portada no tiene nada que ver con Díaz-Canel. Tiene que ver con las heridas.
Ah, mira.
Y esto viene de Londres, aunque realmente comenzó en Zimbabue, pero también unido al Reino Unido, valga la cacofonía, ¿no? Bueno, pues aquí les voy a presentar lo que es los milagros del azúcar, de la azúcar, para curar heridas. Me imagino que las abuelitas nuestras nos dirían, mijo, y eso no es noticia, si eso lo hacía yo en el campo. Claro, abuelita, sí, es verdad, y usted lo hace en el campo, hay muchas abuelitas que lo hacían y lo hacen todavía con los nietos en el campo, pero lo interesante es que eso que ustedes hacían, mis abuelas, esto ha llegado pues en este momento a los más altos niveles de la medicina en el mundo. Todo comenzó en Zimbabue con Moses Marandu. Estaba acostumbrado a que su papá y a su mamá le curaran con sal las heridas, pero la sal dolía mucho, y después entonces cuando conseguían, tenían algún dinerito, le echaban azúcar, compraban azúcar y le echaban azúcar en las heridas. Este muchacho fue creciendo y comenzó a trabajar en el Ministerio de Salud, una entidad del Ministerio de Salud de Inglaterra, del Reino Unido, y allí comenzó a explorar y a desarrollar todo un sistema de curar, porque cuando él llega se da cuenta que con lo que él lo curaban a él, tan efectivo, no se usaba en la medicina moderna. Lo instaura y entonces dice, la información es muy larga, pero solamente la voy a resumir, dice que para tratar una herida de esta forma, todo lo que hay que hacer, dice Marandu, es poner azúcar en ella y aplicar una venda por encima. Los gránulos del azúcar absorben la humedad que permite el desarrollo de la bacteria. Sin bacterias, las heridas sanan más rápido. La historia de este joven que está trabajando, repito, para el sistema de salud del Reino Unido, ha sido publicada en el Journal of Wound Care, es decir, en la revista de cuidado de heridas, una revista. Los wound care es muy importante en el mundo porque por las heridas pueden morir la gente. Esta revista le ha publicado la forma de curar heridas a este joven de Zimbabue y ha revolucionado la medicina, la ciencia, al punto que ya hay muchas universidades que están tomando este experimento, están desarrollando curar heridas con azúcar. Yo repito, se hacía en los campos de Cuba, se hacía en nuestra familia, pero esto ha llegado ya a nivel científico. Por eso la noticia la traigo hoy.
¿Qué pasa cuando no hay azúcar? Como en Cuba.
Bueno, tendrá que
echarse. Siguen ganando las abuelitas.
Tendrá que echarse mercurocromo.
Siguen ganando las abuelitas, ¿no?
Imagínense. No, pero es más fácil conseguir una cucharadita de azúcar que un poco de.
No, pero es verdad. Seriamente, es verdad que resuelve, ¿eh? Sin duda. Claro, yo conozco una persona que en Cuba precisamente tomaba el ¿cómo se llama? La pastilla esa 81 que le dan a los diabéticos.
Sí, me acuerdo, sí, okay. Yo sé cuál es.
Para la cuestión de la sangre. Exacto. Anticoagulante. Uh-huh. Que se cortó y corrieron y le metieron el dedo, pero desgraciadamente era tan grande la herida que no pudieron.
Increíble. Bueno, la investigación que está haciendo este muchacho, incluso voy a dar un poco más de información, ha ganado premios en universidades en Londres. Hay una universidad que se llama el Wolverhampton que ha ganado premios.
Usted ve que la receta de abuelita nunca pasa de moda.
No, cuidado, no.
Julio Aliaga, ¿su abuelita qué le puso a usted o qué le enseñó? ¿Algo que se le quedó en mente?
Sí, oye, un abrazo a todos allá en el estudio, un abrazo a Michelle en España. Y nada, eso es descubrimiento del agua tibia, ¿no? De
claro.
Pronto ahora una prestigiosa universidad británica dice que el azúcar corta la sangre. Sí. Y uno dice, bueno, ¿qué hicieron conmigo hace 60 años, no? Claro. Si no era echarme un poco de azúcar en la herida. Así allá es. La menial que le echaba sal al pobre infeliz ese en la herida, ¿no?
Bueno.
Que la sal duele.
Sí, duele, pero cura también, ¿eh? Michelle Suárez, aunque habría que echarle sal a muchos heridos, bueno, deje eso. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Julio en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Bueno, por lo menos hay un estudio que reivindica algo bueno del azúcar, claro. Porque estamos en unos tiempos en que noticia tras noticia científica, dietética, nutricional, que se revela es que el azúcar es un problema. Entonces, bueno, al menos sale una que dice que no, que sirve para algo. Qué también, bueno. ¿No?
Claro que sí. Tertulia.
Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, Estados Unidos pidió al nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que escuche el deseo del pueblo cubano de un país más libre y democrático que mejore su calidad de vida y acabe con la represión. Dijo así que el flamante líder tenía la opción de dirigir el país hacia un nuevo paradigma. El nuevo presidente de Cuba debería dar pasos concretos para mejorar las vidas del pueblo cubano, respetar los derechos humanos, acabar con la represión y permitir mayores libertades políticas y económicas, dijo a la agencia española EFE, una portavoz del Departamento de Estado. Urgimos al presidente Díaz-Canel a escuchar y respetar a las peticiones de los ciudadanos cubanos de tener una Cuba más próspera, libre y democrática, añadió la fuente. Precisamente el presidente Donald Trump también ha reiterado en las últimas horas que su gobierno se ocupará de Cuba tras la asunción de Miguel Díaz-Canel al cargo de presidente del Consejo de Estado y de Ministro. Dijo el presidente en una breve declaración acá abajo en Cayo Hueso, ¿no? Amamos a Cuba. Nos vamos a ocupar de Cuba. Realmente nos estamos ocupando de Cuba.
Efectivamente, eso lo dijo hace prácticamente horas, durante una visita que realiza a Cayo Hueso, a una base militar, Boca Chica, en Cayo Hueso. Así que, bueno, pues ahí la noticia es una. No cabe la menor duda. Y hoy sí quiero comenzar por Julio Aliaga Pesán. Vamos a tener varias intervenciones. Julio, contigo comienzo. ¿Cómo esto lo ves? Y sobre todo, es interesante también cómo cae por allá, por Cuba, por la gente que te rodea, por lo que has escuchado, cómo cae Díaz-Canel, el nuevo presidente de Cuba.
Mira, es muy interesante porque, a fuerza de ser honestos, a la mayoría de las personas no le interesa lo que está sucediendo. De hecho, las personas con las que he intercambiado en los últimos días sobre este proceso, y lo pongo entre comillas, eleccionario, más bien plebiscitario, que ha ocurrido en la Asamblea Nacional entre ayer y hoy, era una algo previsto, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, parafraseando a Gabriel García Márquez. La gente por ejemplo no le interesa, ahora mismo estoy en la calle, las personas con sus niños, los otros en un hospital, las escuelas están de vacaciones, o sea, la gente no le da mucha importancia a eso, sobre todo porque perdió la comprensión de que pueden incidir en estos cambios, y eso es muy importante. Yo pienso que la elección de Díaz-Canel plantea, y este es el segundo punto que voy a plantear, plantea un nuevo escenario, un escenario donde tiene que empezar a haber ahora un juego de equilibrios. Díaz-Canel no es Fidel Castro, Díaz-Canel es Raúl Castro, y tiene que jugar equilibrio con las diferentes fuerzas que se están moviendo, con los diferentes grupos que se están moviendo, y casi siempre la gente habla de los militares, pero los militares son un pequeño grupúsculo que es cierto, tienen el control económico, pero la mayoría de los militares no goza de las bondades que gozan algunos generales, y eso es importante separar una cosa de la otra. Yo pienso que el peso más importante ahí va a ser el peso de los de los territorios, digamos el grupo político de Cienfuegos, el grupo político de Santa Clara, el grupo político de Santiago de Cuba. O sea que cuando uno mira el escenario, el mapa de los nuevos miembros del Consejo de Estado, que se empiezan a ver cómo empiezan las lealtades en base de las regiones, y eso quiere decir de que estas regiones entonces pueden empezar a abrir agendas o cerrar agendas según sus intereses, según sus lealtades, lo que implica de que se plantea un nuevo balance. Por eso es interesante lo que plantea el gobierno de los Estados Unidos, que va a trabajar con el nuevo gobierno, va a tratar de trabajar con el nuevo gobierno a ver qué es lo que sucede. O sea, da un voto, da un cheque en blanco a ver qué va a suceder y cómo lo puede organizar. La tercera parte es la gran derrota de la oposición. Si bien yo soy partidario y siempre expuse que el hecho de que la oposición participara en los procesos electorales era un paso importante, y que 605 personas intentaran presentarse junto con sus voluntarios en las elecciones que fueron coartados por la policía política, fue una victoria importante porque implicó una nueva dimensión del trabajo electoral. Lo cierto es de que si usted hace lo mismo, no puede esperar que ocurra algo diferente. Y ese algo diferente que no ocurrió, y ahí están los grandes voceros, y lo pongo entre comillas, de la oposición, bueno, esto es más de lo mismo, no sé qué es lo mismo, porque ya Canel es lo mismo, pero bueno, ¿qué hicimos para que fuera diferente? Eso es lo importante que se ve ahora. Bueno, dicen que el clamor de la población, mira, la población votó por el actual gobierno, y eso es una realidad como un templo. La población no le interesa porque no ve la forma de participar, y por eso yo pienso que es, y como voy al principio, que la gente pues no muestra mucho interés en lo que está pasando.
Claro, pero también yo, si bien en cuanto a los resultados estoy de acuerdo contigo, discrepo en algo, y es que la gente no tiene opción de votar. O sea, cuando van y votan con mayor o menor abstención, llega el momento en que, bueno, pues tengo que ir a votar para quedar bien, ese quedar bien, esa imagen de ir a votar para no tener problemas, y voy y voto. Yo no estoy votando por el gobierno, de la misma manera que quizás, como tú decías, la gente a veces le importa poco lo que está sucediendo porque no puede incidir en el cambio. Hasta cierto punto, pues entonces tampoco es que vota a favor de ese gobierno. El sistema electoral...
Yo discrepo respetuosamente de ti por lo siguiente. Es que el 19.56% de los votantes dio un voto selectivo. Y esa es la forma de influir en el actual gobierno. No había otro, no hay un voto directo, pero sí, el 19.56. Si el otro 20% que no votó hubiera dado, apoyado esa tendencia del voto selectivo, de la participación, bueno, no digo que hubiera cambiado, pero la fuerza, el diseño fuera diferente.
Pero tienen oportunidad, a pesar del voto selectivo, ¿tienen la oportunidad de salirse de los candidatos gubernamentales?
Pero tú eliges entre ellos, claro que sí.
Pero eliges a quién, a los que te pusieron.
A los que te pusieron, pero puedes quitar a un grupo, el que no tenga 50% no va, y entonces tiene que ir a fraude. Él tiene un gran fraude montado, ojo. Ahora, el hecho de que tú puedas manejar y llevar a tu campo ese fraude y decir, espérate, Machado Ventura no tuvo el 50% de los votos, tuvo el 49%. No nos vamos a abstener, no vamos a marchar la boleta, vamos a votar, y a Machado Ventura no lo vamos a votar. Entonces, Machado Ventura con el 45% ya tendría que entrar a fraude para ser miembro del Consejo de Estado y miembro de la Asamblea Nacional. Y esa oportunidad la población la tuvo, especialmente la de Guantánamo.
De todas maneras, el tema es complicado porque yo creo que esto que estamos explicando, que tú estás explicando, creo que no lo entiende ni el 70% del votante cubano, increíblemente.
El Departamento de Estado también asegura que no es optimista sobre el rumbo que tomará Cuba bajo el sucesor de Castro, porque esa transición no es democrática. Le llaman transición, Michel.
Pero ¿cómo lo va a entender el 70%? Yo estoy de acuerdo con Amado y no con Julio en este caso. ¿Cómo lo va a entender el 70% de la población si se va a votar bajo coacción en Cuba? Yo lo recuerdo perfectamente y sé que las cosas no han cambiado y solamente hay un grupo que puede tomar determinadas decisiones, pero no se le puede pedir a la mayoría de la población cubana que actúe de ese modo sin ningún tipo de orientación ni de liderazgo por parte de la oposición, probablemente no porque no quiera, sino porque no puede. ¿Cuáles son los medios y las maneras que tiene esa oposición de dirigirse masivamente a la población? Entonces yo, desde luego, respeto muchísimo las opciones que intentaron presentarse, que intentaron competir en todo este escenario electoral, pero a mí me parece un error estratégico de la oposición intentar entrar a un sistema que si no se hace bien esa operación, da la impresión a ojos del mundo de que no llegaron porque no llegaron, porque la gente no quiso que llegaran, porque la población no quiso que llegaran. Yo creo que no se ha explicado bien y el gobierno utiliza precisamente eso para decir que cualquiera sí puede aspirar, pero el pueblo no quiere que llegue. Entonces, cuando esto no se hace bien, se corre el riesgo de que se transmita la idea de que sí se puede presentar una alternativa al gobierno en Cuba cuando en realidad todos nosotros sabemos que no se puede. Entonces, en cuanto a la nota que se leía, me parece pertinente la exigencia de Estados Unidos al nuevo gobierno de Díaz-Canel, de Díaz-Canel-Raúl Castro, porque es un binomio que se mantiene en el gobierno. Es pertinente esta exigencia, mientras casi todo el mundo, sobre todo en América Latina, está apostando por la felicitación al nuevo presidente, entre comillas, con el caso más grave, en mi opinión, en México, cuyo presidente acaba de decir que en Cuba ha habido un cambio histórico, dice Peña Nieto, en México, porque se han producido unas elecciones generales. Esto realmente es vergonzoso, ¿no? Desde el punto de vista político, que el presidente de México diga estas cosas. Entonces, así por el estilo, ha habido otro tipo de felicitaciones. La del ministro de Relaciones Exteriores de España ha dicho que confía en que mejore la calidad de vida del pueblo cubano. Es decir, en positivo, pero sin felicitar al presidente, porque es que no ha habido, aunque no dudo que se produzca por parte de Rajoy, cualquier cosa puede esperarse de los políticos españoles, pero de momento el canciller español ha estado bastante comedido con lo que ha dicho. Yo creo, y con esto termino esta parte, que lejos de darle un cheque en blanco, la comunidad democrática internacional, la oposición interna, el exilio, deberían mantener la presión sobre el régimen cubano hasta que se produzcan reformas democráticas. Es la única manera, ¿no?, de avanzar.
Otra de las notas hoy acá en la tertulia tiene todo que ver, ¿no?, con Díaz-Canel. Es que el señor Raúl Castro dijo que el nuevo jefe de gobierno, Miguel Díaz-Canel, podría sucederlo más adelante en la jefatura del Partido Comunista, cargo que Raúl Castro ocuparía hasta el 2021. Díaz-Canel asumió como presidente de Cuba, pero su antecesor se mantendrá los próximos 3 años como jefe del Partido Único. Cuando yo falte, Díaz-Canel puede asumir también como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, dijo Castro.
Sí, no, y también dijo y agregó, que es, para mí me parece increíble, o sea, si lo hace bien, o sea, si todo lo hace bien y está de acuerdo con el Comité Central del Partido, etcétera, etcétera, pudiera estar asumiendo este cargo y quedarse en este cargo hasta que entonces se preparen nuevos cuadros para los 2 términos de 5 años, a los 10 años en el Consejo de Estado y de Ministros, crear unos nuevos técnicos. Esa es la democracia, ¿no? Esa es la democracia por la que se vota en Cuba. Raúl Castro lo dijo, ya le paso ahora a Julio Aliaga. Raúl Castro lo dijo, dice, llevamos años preparando a Díaz-Canel para este día. O sea, lo prepararon, lo mandaron de Santa Clara, lo mandaron a Holguín, incluso le reprochó a Machado Ventura que no hubiera estado en otras provincias para que hubiera conocido más del país. Y después dijo, después vamos a conversar, después yo te caigo arriba a ti, Machado. O sea, hasta eso le reprochó. O sea, lo estaban preparando. Dijo que habían preparado una 12 de jóvenes que llegaron al buró político, pero que no triunfaron. triunfaron como triunfó Díaz-Canel. Es decir, preparan a los cuadros que van a estar al frente del poder. Por eso yo digo, ¿qué democracia o qué posibilidad tiene una persona de votar? Pero bueno, no quiero regresar a ese tema.
Claro, yo me pregunto, ¿cuándo cambió la forma de gobierno en Cuba, Julio?
Mira, lo más interesante es que la política son sistemas de equilibrios, ¿no?
Claro.
Y lo estamos pasando por alto. O sea, México tenía el dedazo hasta los otros días, hasta hace solamente 20 años. Y era el dedazo.
Con el PRI,
o sea, todo el país que salía el PRI y el presidente que estaba designado a quién era su sucesor. Mira, de lo que tenemos al dedazo, casi como que es un paso de avance, ¿no? Lo que vuelvo al tema es la idea de que Díaz-Canel representa al último exponente vivo del grupo reformista de Roberto Robaina, donde estaba Pedro Sáez, donde estaba Juan Contino, que eran tipos reformistas que aplicaron reformas en sus territorios. Y es el último exponente vivo, o sea, todos los demás quedaron en el camino Laje, Pedro Sáez, Felipe Pérez, cuánta gente no quedó en el camino. Y él fue el que sobrevivió. Lo interesante es saber si Raúl Castro vivirá para pasar el batón del Partido Comunista a Díaz-Canel, porque tiene 90 y tantos años, ¿no? Ahora, ellos están tratando de crear fuerzas, o sea, tensores que permitan el equilibrio mientras vivan. Ahora bien, y vuelvo al segundo punto de la conversación anterior, lo importante son los grupos de fuerza que empiezan a establecerse en los diferentes territorios. Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que seguir nosotros, los periodistas, los observadores, los analistas, los estudiosos, tienen que empezar a seguir esas personas porque ahí es donde va a estar, primero en el 2020, que son las elecciones al municipio, y después en el 2023, que van a ser las nuevas elecciones generales.
Michel, cerramos contigo, nos quedan menos de 2 minutos.
Bueno, a mí me llamó la atención la teoría de los 12 apóstoles, para llamarle de algún modo, estos 12 personajes que se eligieron por el buró político, y cuando Raúl habla de esto en el discurso de hoy, inmediatamente hace polvo toda la teoría sobre la comisión de candidatura. Aquello se viene abajo, ¿no? Cuando él cuenta cómo Díaz-Canel llegó a ser presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, porque viene a contarnos con total descaro que este es un proceso que se viene preparando hace muchísimos años y que ellos tenían la intención desde hace aproximadamente 20 años de que este fuera el hombre que sustituyera entre esos 12 apóstoles. Yo les llamo apóstoles por el símil, ¿no?
Claro.
Con los 12 que siempre ellos mencionan. Entonces, ¿cómo es posible que la comisión de candidatura haya tenido, ¿no?, la habilidad o la sintonía con el buró político, en este caso, de escoger precisamente al hombre que se venía preparando hace 20 años? Es decir, el propio Raúl Castro desmontó toda la teoría de la comisión de candidatura en su discurso de hoy.
Claro, no, lo que demostró es que allí se pone el que ellos quieran, punto, más nada.
Muy bien, gracias a ti, Michel Suárez, allá en España, a Julio Aliaga en La Habana. Nos vamos a la pausa y volvemos con mucho más sobre este tema, ¿no?
Entre paréntesis, ¿sabe usted quién y cuándo se creó la Coca-Cola? Fue John Pemberton en la farmacia Jacobs de Atlanta, Georgia, el 5 de mayo de 1885. Con hojas de coca y semillas de cola quiso crear un remedio para aliviar el dolor de cabeza y las náuseas. Su publicidad entonces la vendía como bebida estimulante para el cerebro y tónico intelectual. Su color era verde debido a las hojas de coca. Más tarde los anuncios decían: calme su sed por 5 centavos el vaso. Frank Robinson, amigo de Pemberton, le puso Coca-Cola y diseñó el logo actual de la marca. En 1886, Pemberton aceptó vender la marca por $2,300 y los nuevos dueños abrieron varias embotelladoras en Estados Unidos. Después, un grupo de abogados la adquirió, convirtiéndola entonces en The Coca-Cola Company. Existe el mito de la fórmula mágica que solo conocen dos personas. Es una falsa leyenda. Howard Chandler llevó la Coca-Cola a Inglaterra el 31 de agosto de 1900 al vender un galón de concentrado a John Reynolds, propietario de la soda inglesa.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaros. La Casa Blanca aseguró que no cambiará su política de restricción del comercio con Cuba bajo el sucesor de Raúl Castro y expresó escepticismo sobre cualquier cambio en la isla una vez que el actual presidente de Cuba abandone el poder. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó el año pasado su apoyo al embargo comercial a Cuba y anunció varias medidas que en la práctica han congelado el proceso de normalización de relaciones con la isla iniciado por el expresidente Barack Obama. El presidente Trump ha prohibido la gran mayoría de transacciones de los Estados Unidos con el ejército de Cuba, que controla buena parte de los hoteles y el comercio minorista en la isla, y ha restringido el tipo de viajes que los estadounidenses pueden hacer a Cuba. Y para la legisladora cubano-americana Ileana Ross Lehtinen, el supuesto traspaso del poder en Cuba son días tristes, porque en ese país no hay un presidente, sino un dictador.
Son días tristes porque algunos países van a aplaudir cambio en Cuba, pero no hay cambio. Sí, puede ser que técnicamente el nombre de Castro no va a aparecer como presidente, pero ellos nunca fueron presidentes, ni Fidel ni Raúl.
La Unión Europea espera que el diálogo con Cuba, iniciado con el primer acuerdo bilateral en el año 2016, continúe y se profundice tras la designación de Miguel Díaz-Canel como sucesor de Raúl Castro. El portavoz comunitario, Carlos Martín Ruiz, dijo hoy en conferencia de prensa realizada en Bruselas, Bélgica, que toma nota del nombramiento, pero no quiso ir más lejos sobre la nueva etapa política en Cuba. El hijo del opositor Daniel Llorente habla sobre su posible liberación y hace una petición al nuevo gobernante de Cuba. Ivette Pacheco informa.
El opositor cubano Daniel Llorente, detenido por protestar con una bandera de Estados Unidos al dar inicio el desfile del 1 de mayo de 2017 en La Habana, sería puesto en libertad el mes próximo, según rumores que corren por la sala giral del Hospital Psiquiátrico de La Habana. Así lo dijo a Radio Martí su hijo Eliezer Llorente, quien lo visitó el miércoles en ese centro de salud mental, al que fue llevado por órdenes de la seguridad del Estado.
Estaban diciendo ahí que quería soltarlo hasta el 1 de mayo, vamos a ver cómo se ve. Los enfermeros, los doctores, toda esa gente ahí nos están diciendo que se está aumentando.
Al parecer, la enfermedad que las autoridades cubanas atribuyen a Daniel Llorente tendrá una cura repentina tras la fecha en la que les hizo pasar un trago amargo frente a la prensa internacional. Eliezer Llorente dijo a Radio Martí que su padre se encuentra sin ser medicamentado, otro indicio que pone más dudas sobre su ingreso en un hospital psiquiátrico.
A mi papá ahora mismo no le están suministrando ningún tipo de medicamento en la sala viral del Hospital Psiquiátrico de La Habana.
El hijo de Llorente ha tratado de buscar información sobre el caso de su padre, quien ya molestaba al régimen por salir con la bandera de los Estados Unidos en varias ocasiones.
Yo he ido al Tribunal Municipal de Plaza de la Revolución. Entonces, la vez que yo digo, me decían, no, la mujer que atiende ese caso no está. Entonces, cuando llamaba, me decían, no, no está.
En un intento de hacer valer sus derechos, el opositor Daniel Llorente ha llevado a cabo en el hospital conocido como Mazorra varias huelgas de hambre y ha escrito cartas a líderes políticos y religiosos para denunciar una situación que califica de injusta.
Que se siga apoyando a mi papá para ver si se puede acabar de lograr su libertad, de poder verlo en la calle, andar con él, que es muy buen padre. Decirle al nuevo presidente de nuestro país que saque a los presos políticos, en este caso mi papá, y que no veo ninguna razón por la que tenga que estar más tiempo ahí.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El novelista y ex vicepresidente sandinista de Nicaragua, Sergio Ramírez, restó trascendencia al nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba. En declaraciones realizadas al diario madrileño El País, Ramírez recordó que el general Raúl Castro aún se aferra al control del poderoso Partido Comunista. El novelista destacó que la estructura gobernante sigue intacta en Cuba, por lo tanto, no se puede afirmar que haya cambio alguno. El ganador del premio Cervantes 2017 también se refirió a Venezuela y dijo que ese país es un fracaso de lo que fue un proyecto político prometedor. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, ya no es noticia, pero hay que reiterarlo. Miguel Díaz-Canel, el número 2 del gobierno cubano desde 2013, se convirtió ya en el nuevo presidente de Cuba, asumido la dirección del país, donde por primera vez desde hace 6 décadas el principal mandatario no tiene el apellido Castro.
Sí, señor. Hoy hemos preparado un equipo, pensamos nosotros, que para que tengan ustedes una serie de opiniones, de análisis, y puedan sacar sus propias conclusiones. Ese es el objetivo de este programa. Desde La Habana nos acompaña Regina Coyula. Regina Coyula, bloguera, periodista, una trayectoria dentro de todo el activismo y del conocimiento, sobre todo, de la realidad cubana increíble. Antonio González Rodiles, no necesita presentación, productor y director de Estado de SAT, se encuentra en la ciudad de Miami, acaba de regresar de la cumbre de Perú y por eso todavía anda por la ciudad de Miami y regresa próximamente a Cuba. Y José Daniel Ferrer García, desde Santiago de Cuba, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica Cubana.
Bienvenidos a las noticias como son y comencemos por las damas, por Regina, saludándola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para todos. Estoy bien, con mucho calor aquí en La Habana.
Me imagino, ¿no?, que ha subido un poco la temperatura, sobre todo política. ¿Qué cree usted? A Miguel Díaz-Canel le han adelantado el regalo de cumpleaños. Y digo esto
bueno,
porque...
perdóneme. La temperatura, a ver.
Sí, perdóneme, digo regalo de cumpleaños porque mañana, día 20, cumple 58 años, le escucho.
le regalaron a Cuba.
Se lo adelantaron.
Decía lo de subir la temperatura política, me parece demasiado pedir. Uh-huh. La gente está ya por la calle absolutamente indiferente de lo que acaba de pasar en el Palacio de las Convenciones, cada cual está en su vida. Era como decir una jugada cantada ya lo que iba a ser Díaz-Canel el designado. Las votaciones reflejan lo bien armado y lo bien coreografiado que ha estado todo. Y para mí lo interesante de la sesión de hoy ha sido el anuncio de que Díaz-Canel no solamente va a ser el presidente, sino también será el secretario del partido cuando Raúl deje de serlo. Lo cual me llamó la atención porque pensé que precisamente todo este cambio que empezaba con la designación del nuevo presidente incluiría también cambios en la distribución de los principales puestos del partido y del gobierno en personas diferentes. Uh-huh.
Incluso se había especulado, incluso por algunos analistas, que los consejos de Estado y de ministro pudieran ser dirigidos por dos personas distintas.
Al menos por ahora queda así.
No, ya
el
lo Raúl.
Consejo de Estado de Ministro en manos de Díaz-Canel.
Y en tres años.
Y Raúl al frente del partido.
Y en el 21, claro. Raúl se va y si Díaz-Canel lo hace bien,
le entrega las llaves
del partido también, pero tiene que preparar en estos dos periodos de 5 años cada uno, tiene que preparar los cuadros que democráticamente van a ser seleccionados.
Es la democracia participativa, no se olvide.
Ah, es participativa.
Claro, sí, pues participa todo el pueblo.
Oh,
¿no?
Sí, participa, sí. Preparan los cuadros que van a ser los próximos, como lo prepararon a él.
Antonio Rodiles, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo a todos también, a todos los oyentes. Y bueno, quisiera anotar un par de detalles. No, primero, él no es la primera persona que ocupa el puesto de presidente que no tiene el apellido según esto. Bueno, el puesto de presidente es muy entre comillas, porque sabemos que ahí no hay ninguna presidencia.
Claro.
Pero que no ocupa ese puesto que no tenga el apellido Castro. Hay que recordar a Urrutia y hay que recordar también a Waldo Ortico, ¿no? Claro. O sea, él vendría como tercero. Lo otro es que, evidentemente, todo esto es todo un show montado para venderlo hacia el exterior. Creo que esa apatía de la que habla Regina muestra que el cubano desde hace mucho rato sabe que este individuo es simplemente una marioneta, que el poder real ahora mismo se está transfiriendo más que todo a Alejandro Castro Espín, quienes son los que controlan realmente los puntos esenciales, o sea, quienes controlan el poder en Cuba. Sí me llamó la atención la jugada que están haciendo en referencia a la Asamblea Nacional. Han puesto a una cantidad de personas, sobre todo en la estructura de mando, individuos completamente desconocidos. Uh-huh. Han retirado a los militares de la visibilidad en esa estructura. Me parece que esto pinta mucho a lo que ocurrió en Birmania. Yo creo que es el mismo guión. Están tratando de vender a aquellos que les gusta la novelística o las fantasías, que posiblemente ahí hay grietas para futuros cambios. Ya estamos escuchando hablar de 2021 y no dudo que pronto haya otras personas que empiecen a hablar de el otro 2023. Me parece que todo esto es parte de esa estrategia del régimen de ganar un día más. Yo siempre me gusta decir que ellos son como alcohólicos anónimos que tratan de un día más estar en el poder, no saben qué va a pasar mañana. Y bueno, esto es muestra de todo este show.
Claro, vamos a, sin hacerle pregunta, a pasar a saludar a José Daniel Ferrer García por allá por el interior del país. Es interesante también conocer la perspectiva que se vive en una provincia, o sea, fuera de La Habana. La gente, lo que dice la gente y sobre todo la opinión de José Daniel Ferrer García. José Daniel, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias a ustedes por invitarme al programa. Saludos a todo el equipo que lo hace posible y a los escuchas, a los radioescuchas acá dentro del territorio nacional. Sí, mira, acá en Santiago de Cuba, en este momento hay cientos de santiagueros que todavía no saben que Miguel Díaz-Canel ya sustituyó oficialmente a Raúl Castro, al menos no en teoría. Hay muchos santiagueros que están inmersos en esas cosas que tanto dolor, sufrimiento, que tanto problema trae a los cubanos y de las cuales los diputados estos que fueron electos de manera antidemocrática y que de manera antidemocrática ahora cumplen el libreto que Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, Mariela Castro le impusieron, le dijeron, ustedes tienen que seguir esto y Díaz-Canel va a ser el hombre electo, entre comillas, por unanimidad, todo el mundo debe votar por él. Y es lo que tiene que ver con la alimentación, el transporte, la vivienda, la salud, la escasez de medicina. Eso absorbe el día, las horas de los santiagueros y de los cubanos en general. Por eso muchos no se han enterado. Pero los que se han enterado lo han visto, como decía Regina y como también mencionaba Rodríguez, con total indiferencia, porque no es nada nuevo, no es nada que le dé ningún tipo de esperanza, no es algo que le traiga algún tipo de esperanza de que su vida va a mejorar, de que van a tener mayores derechos, más libertad, que van a poder salir adelante, que el puente apropista va a sentirse más seguro con su negocio, que va a evitar la persecución de policías e inspectores. Nada de eso van a hacer ni Miguel Díaz-Canel ni ninguno, ¿no?, de los diputados actuales de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El discurso de Díaz-Canel hoy, cuando uno lo sigue, lo ve, lo escucha, además de garantizar que no va a haber cambio, que no va a haber reforma y volver a ese discurso o continuar con ese discurso viejo, que tanto ya hasta se ríen, se burlan de él, de que el imperialismo, de que Raúl estaría en primera fila con el fusil en la mano, todas esas estupideces, además de todo eso, ha sido pura adulonería precisamente Raúl Castro y a la familia. De hecho, dijo textualmente que las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación la va a tomar, la va a seguir tomando Raúl Castro.
José Daniel.
Que así va a ser
Te interrumpo precisamente. Vamos, yo creo que en mi opinión, el discurso de Raúl Castro fue mucho más interesante que el de Díaz-Canel. Por lo menos nos enteramos que van a cambiar la constitución, que existe la posibilidad de trabajar con un primer ministro, por lo menos algunas cosas más. Nos enteramos que Díaz-Canel va a ser también secretario general del partido. Pero yo creo que lo que define lo que va a ser la administración de Díaz-Canel está en esta... Johnny, vamos a pasar el audio, la imagen también, por supuesto, de parte de este discurso de Miguel Díaz-Canel.
Conozco de las preocupaciones y las expectativas que un momento como este lógicamente provoca en los compatriotas, pero contamos con la fuerza, inteligencia y sabiduría del pueblo, con la experiencia y liderazgo del partido, con las ideas de Fidel, con la presencia de Raúl, acompañado también por el valioso dirigente y ser humano, consagrado trabajador, compañero José Ramón Machado Ventura. Como segundo secretario de la Organización Política de los Comunistas Cubanos y con la fuerza, el prestigio, la lealtad y la ejemplaridad de un ejército fundado por ellos que jamás dejará de ser el pueblo uniformado. Conociendo el sentir popular, le afirmo a esta Asamblea, órgano supremo del poder del Estado, que el compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación.
Ahí lo tienen. Yo creo que eso define. No sé, José Daniel, si eso precisamente te estaba refiriendo a eso. Sí, José Daniel.
Sí, te escucho.
Adelante, adelante.
¿Me escuchas?
Sí, adelante,
sí,
adelante.
Precisamente me estaba refiriendo a eso y con perdón de los dominicanos, de Trujillo y de Balaguer, es más o menos algo parecido, aquello de que Balaguer tenía que ir al despacho de Trujillo todos los días a recibir las órdenes que él iba a cumplir como presidente de República Dominicana, algo así lo que va a suceder con Balaguer, disculpa, con Díaz-Canel en estos momentos.
Muy bien. Claro, Raúl Castro, sin duda, ya aquí en este discurso el mismo Díaz-Canel se encarga de decirlo, ¿no? No hay margen para maniobrar. Las órdenes la da Raúl Castro y la ejecuta el Consejo de Estado. Antonio Rodiles, y después también me gustaría preguntarle otra cuestión a Regina Coyula, que está en La Habana, y yo sé que es una mujer que está palpando la realidad del pueblo de Cuba. La expectativa, los que están pidiendo cambios, también fue claro, y lo voy a citar. En Cuba no habrá espacio para los que aspiran a una restauración del capitalismo. ¿Cuál es tu respuesta?
Mira, yo creo que esa parte ya la sabíamos y en aquel video que nos pasaron y que nosotros hicimos público algunas partes, esperamos pronto hacerlo público completo, se veía eso muy bien claro. Aquí el punto que yo creo que tenemos que preguntarnos es que qué vamos a hacer nosotros los cubanos y en especial la oposición para variar este plan de dinastía castrista que ellos están planteando. Y me parece que honestamente hay que ponerse más en serio en el trabajo. Tiene que haber más apoyo a la oposición interna. Mi experiencia en la pasada cumbre de Lima, por una parte estuvo muy contento de ver la crisis en la que se encuentra el castrismo, pero sí debo decirlo, he dicho en varios medios, que la oposición interna, los que estuvimos ahí de la oposición interna, no para nada llegamos a la expectativa que creíamos o que esperábamos. Me parece que tiene que haber un apoyo tanto político como de todo tipo, en ayuda, en medios concretos, muy concretos, y ya a la oposición, si se desea que haya un cambio y que estos individuos no logren seguir perpetuándose en el poder. Es un llamado, me parece, que tenemos que hacer al exilio, a nosotros mismos, y hay que sonar un campanazo, porque si se empieza a hablar, como decía ahorita, ya del 21, del 23, y se empieza a nuevamente poner las aspiraciones a que este individuo sea un reformista, sea esto, sea aquello, me parece que nos estamos autoengañando y viviendo en fantasías.
Regina Coyula, no sé, José Luis tenía una pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta. Hablamos ahora, Rodríguez hablaba de la oposición, que hay que trabajar en la oposición. Yo ahora quiero hablar del gobierno. ¿Tú crees realmente que hay condiciones en este momento para que ese poder absoluto del comunismo dentro de Cuba se comience a erosionar una vez que ya no esté Raúl Castro, ni está Fidel Castro, por supuesto, que no estén estos viejos comandantes de la revolución en el poder porque la propia historia se encarga de eliminarlos?
A mí me parece muy interesante cómo el discurso va por una parte y la vida va por otro. Porque o yo soy una persona con muy mala suerte o muy afortunada, dependiendo de dónde se mire, pero yo cada vez que converso con gente en la calle, y lo hago con frecuencia porque yo uso muchísimo el transporte público, lo que percibo en la gente es agotamiento, indiferencia, crítica abierta, cosa que antes no se veía jamás y menos en público. Y sin embargo, ellos mantienen ese discurso de barricada, incluso percibo como un retroceso que lo evidencia la cumbre esta que acaba de pasar en Lima, un retroceso a esas posiciones de barricada, como si estuviéramos hace 25 años atrás en plena Guerra Fría. Eso, yo creo que la economía finalmente será la que dicte las necesidades que tiene el país, por encima de la ideología, por encima del deseo del que esté gobernando en ese momento, o en este momento.
Eso era también lo que quería preguntarle, ¿cuáles serían los retos o el reto principal de Díaz-Canel? ¿Usted piensa que es la economía?
No. Sí, sin duda. La economía, empezando porque para ser gobernable este país, lo primero que tiene que existir es una economía que le pague a la gente lo que trabaja y que la economía produzca y que ese salario alcance para comprar los artículos de primera necesidad y que la gente pueda pensar en hacerse o construirse una vivienda, comprarla o alquilarla, y que no tenga que acostarse pensando al día siguiente no tengo de comer o no tengo dinero para comprar la comida. Yo creo que esas son prioridades que cualquier gobierno que quiera gobernar tranquilamente tiene que afrontar.
Claro, Antonio Rodríguez,
yo no se la veo fácil.
Sin duda, Antonio Rodríguez lanzaba también pues una inquietud, y la voy a agarrar, como se dice, ¿no? Y le pregunto y le paso la pregunta también, valga la redundancia, a José Daniel. Fidel Castro enfermó y se apartó. Estuvo casi 12 años, ¿no?
En
su casa. Le pasa la batuta a su hermano, que asume y ahora designa a su sucesor. Y la oposición, durante este tiempo, proyectos, propósitos, deseo, seguir abogando, optar por los cambios, todo eso está bien. A mí me parece que todo eso está bien. Pero el punto de partida no lo veo. La unidad, ¿dónde está, José Daniel?
De inmediato te respondo, pero primero quería hacer mención a algo dicho por Díaz-Canel y que mencionaban ustedes, que al capitalismo no vamos a volver. Bueno, ellos no quieren capitalismo democrático, capitalismo libre que permita que todos puedan aspirar a tener su propiedad, a desarrollarla y hacer dinero. Ellos, el capitalismo que quieren es el que nos han impuesto, que es el capitalismo de ellos, de ese pequeño grupito, de la familia Castro y de sus más cercanos colaboradores, el capitalismo monopólico de Estado que explota a 11 millones de cubanos. Ahora, sobre lo que tú me decías, mira, coincido con Rodríguez en que la oposición, nosotros acá y el exilio, debemos trabajar de manera más sólida, más fuerte, más comprometida, más efectiva, para poder ponerle freno a los planes del régimen, a los planes de Raúl, de Díaz-Canel y de su pequeño grupo. Hay una realidad y la vivimos a diario. 72 horas sobran para convertir a cualquier cubano en un opositor o en un colaborador de la oposición. Pero la realidad es que casi todos en la oposición consumimos más energía, y no está mal que se consuman energía en estos proyectos que tú mencionabas, en todas estas cuestiones que generalmente se hacen, pero generalmente consumimos más energía, más tiempo, y repito, es necesario hacerlo, en informar al exterior, en informar a Miami, en convencer a otros en el exterior, que en convencer a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea, a la gente que pasa necesidades, hambre, que carece de todo, que vive en pésimas condiciones, que vive sin derechos, que vive sin libertad. Si el exilio apoya
de la manera más efectiva posible, y nosotros hacemos nuestro trabajo de mejor manera y tocamos puertas, cada vez más puertas, y convencemos y comprometemos a los que nos rodean, los factores, y voy a usar un término muy marxista, los factores subjetivos y objetivos están dados para que se haga de verdad la revolución democrática que Cuba tanto desea. Y necesitamos.
Yo creo que la palabra clave es presión. Presión. ¿Cómo se le puede poner presión al gobierno? Para la presión exterior es sumamente importante. En esta cumbre de Perú, la mayoría de los países, los principales países de este hemisferio, le fueron arriba al cuello a Nicolás Maduro, le fueron encima. Sin embargo, eso no pasa en ninguna cumbre ni en ningún evento pasa con el gobierno cubano. ¿Cómo lograr eso? Es la gran pregunta que creo que tienen que hacerse los activistas, los que están al frente de los grupos de la oposición dentro de Cuba, también en el exilio, pero sobre todo dentro de Cuba. La palabra es cómo poner presión, y es la pregunta que te hago, Regina, cómo poner presión al gobierno. El gobierno cubano puede hacer esto porque no se siente presionado. Puede poner a Díaz-Canel o a Pepito Pérez, no se siente presionado. ¿Cómo se puede poner presión?
Eso es una cosa bastante difícil, porque hasta ahora, por ejemplo, grupos como UNPACU, grupos como el Foro por los Derechos y Libertades, han hecho presión física, haciendo presencia en la calle. Uh-huh. Pero yo creo que lo fundamental en el tema de la oposición y la sintonía que pueda tener con el hecho de hacer presión es mientras no sintonice con la gente, con las preocupaciones de la gente, con las necesidades de la gente, y la gente se vea identificada con eso, la oposición podrá tener una presencia moral, pero no va a tener una presencia real. Porque yo por lo menos observo que la gente está muy preocupada por estos temas de que mencioné anteriormente, pero la palabra libertad no les dice nada. Y entonces, mientras el concepto de libertad sea una abstracción, no se puede realmente convencer a nadie de que luche por ella.
¿Antonio?
Yo creo que aquí hay un tema que por eso mencionaba, que hay que discutir a fondo y ya. Porque yo en lo particular, cuando salgo a la calle, y como Regina, interactúo con las personas y todo, sí, las personas quizás en un primer momento no te hablan de libertad, pero cuando uno empieza a hablar sí lo dicen, y sí saben que en Cuba se vive en una dictadura, y culpan a ellos, como menciona el cubano, y ellos son los castros y esa élite, de los problemas que hay. O sea, comunicación y discurso yo no creo que sea el problema. Yo no los tengo, al menos, cuando interactúo con las personas. Pero lo que sí no tenemos nosotros es la capacidad de llegar a decenas o miles o centenas o miles de cubanos para implicar a esas personas en la lucha. Y eso se llama simplemente no tener los medios y los recursos para hacerlo. Yo no sé cuántos tendrá José Daniel, pero en el caso de nosotros, el foro, una organización, una plataforma política, tiene un solo carro para moverse. Eso es una cosa increíble, porque cuando tú dices, ¿con qué cuenta el régimen para reprimirnos y controlarlo? ¿Y con qué cuenta la oposición para enfrentarlo? El desbalance es total. Entonces, mientras la oposición cubana no tenga los recursos, los medios y todo el apoyo que tiene que tener para enfrentar una dictadura que emplea decenas de millones de dólares para control, va a ser muy difícil.
Muchísimas gracias, Antonio González Rodiles. Muchísimas gracias, José Daniel Ferrer, y las gracias también para Regina Coyula.
Interesante el programa.
Gracias. Muy hasta mañana.
Sí, señor.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste.
Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Mi nombre es Aracelis Pérez, yo soy editora para martinoticias.com. Soy periodista de profesión y soy periodista de corazón. Me gusta mucho lo que hago y creo que es muy importante lo que hago aquí en martinoticias.com. Siempre saber qué está pasando en Cuba y en el mundo y mantener a los cubanos informados. Mi nombre es Aracelis Pérez y somos Martí.